Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, pinceladas de la mañana de hoy.
Pues mira, un par de humildes preguntitas, Herrera. ¿De verdad se cree alguien que el país va a publicar secretos de Estado que solo tiene el gobierno sin que el gobierno lo sepa y lo autorice? Y dos, si tan buena es la reformita laboral, ¿por qué no se han esperado a que se aprobara las 30.000 empresas, casi todas pymes y pequeñas y familiares, que han cerrado en el último año? Yo lo dejo ahí.
Ya, bien, bien.
Buena pregunta, verás cómo...
sí. ¿Publicaría lo que vienes a decir? ¿Publicaría esto el país sin consultárselo al gobierno, dices?
Claro. No, me parece bastante evidente la respuesta. Es más, yo también se la haría al gobierno. Aquellas cosas que pueden afectar a la seguridad nacional, ¿no?, o a la imagen internacional de mi país. Creo que un periodista tiene la obligación de subordinar por una vez siquiera, bueno, pues el legítimo derecho a informar a cuestiones de mayor envergadura. Así que si
pues
se ha publicado,
no sé. A ver, Fernando, ¿consultaría?
Yo he trabajado 9 años en el país. No es que yo haya llevado papeles del Pentágono secretos, pero con alguna cosa que tenía que ver con el gobierno sí que hemos publicado en mi tiempo, y yo pues la verdad es que nunca he consultado. Yo no creo que el país sea una correa de transmisión. El país es un periódico progubernamental a tope, que muchas veces pues resulta poco agradable incluso de leer porque es demasiado agiográfico. Pero que haya consultado así, no sé. Hombre, me gustaría que nos lo contasen ellos, los del país, pero yo no, en principio no lo creo, ¿no?
Yo lo que puedo decir, yo no he trabajado en el país 9 años, pero he trabajado en el mundo 5 años y medio, y en el ABC ya llevo 6 y medio. Y nunca, nunca se nos ha ocurrido ir a consultarle a un gobierno lo que teníamos que publicar y lo que no teníamos que publicar. Nunca. Otra cosa es que tú puedas avisar avisar en el sentido de tienes una información, pues buscas la opinión del gobierno, la opinión de la otra parte, ¿no?
O confirmar.
Sí, y también si tú tienes pues una versión, unos hechos, pues tú dices, oye, esto, ¿usted qué opina de esto? Para poder dar la versión también del interesado, ¿no? Pero, en cualquier caso, preguntar, y entonces en función de si te dan permiso o no publicar, yo esto...
Pero a ver, que
en
la
el mundo y ABC yo no lo he visto nunca.
Solo no suena, se la puede no haber dado el gobierno, si es que es así.
Que no, sí, que puede. No, pero ¿por qué dices eso, Antonio? De ninguna manera, hombre. ¿Cómo se la puede dar? ¿Solo se la puede dar el gobierno? ¿Así queda eso? Hijo, me parece muy arriesgado decir eso.
Ya ves, estoy loco. Una información que solo tiene el gobierno...
Mira, a ver, se puede conseguir en Kiev. Esa información se puede haber conseguido en Kiev. La puede
está en Kiev.
En Rusia la puede... Yo qué sé. Puede haber entrado como Mortadelo en la OTAN y haber revuelto cajones y haberla encontrado.
No sé, a mí me parece... A mí, Antonio, sabes que te admiro mucho como periodista, pero te digo la verdad, me parece un poco arriesgado decir que solamente lo puede haber dado el gobierno esto. No sé, no se me ocurre que le aproveche para nada el gobierno esto, para nada.
Pues sería la primera vez que una cosa que solo tiene el gobierno no la haya dado el gobierno, y la primera vez que el país ante una cosa de estas características no le preguntará al gobierno, pero bueno.
¿Cómo que solo lo tiene el gobierno? Lo tiene el gobierno, lo tienen 25 países, 38 países para ser exacto.
Lo ha filtrado la OTAN, Fernando, sí.
Yo qué sé quién lo ha filtrado, pero yo no hago el proceso de intenciones, yo simplemente digo lo que
bueno,
hay.
Por lo menos sí de consecuencias, ¿no? Que las veremos en los próximos días. Pero bueno, si me dejáis, que yo estoy aquí nada más que de intermediario de los oyentes.
Un poco de provocador también, un poco de provocador.
Nada, lo que me permite aquí el patrón nada más. Bueno, mira, si os parece, vamos a escuchar una primera entrega de lo que supone para los oyentes de Herrera en COPE, ciudadanos normales, trabajadores, pequeños empresarios, la reforma laboral, y luego iremos con la segunda parte, que es las lecturas políticas al respecto. Comenzamos pues con Emilio de Galicia, María de Madrid, Ignacio, un extremeño, y Rafael desde Burgos.
Es que a todos los trabajadores eventuales hay que eliminar eso. Sí, claro, los van a eliminar, nos van a quitar el trabajo a todos. Yo estoy eventual en un hotel y supongo que cuando termine ahora este mes de febrero el contrato que tengo, me dirán... Aunque haya verano y haya trabajo, no te podemos contratar porque no te podemos hacer fijo. Vamos, que estoy, que salto de alegría.
Eso que están diciendo de mini reforma, limada de uñas, de la reforma laboral, no es así. De hecho, hay una gran controversia dentro de la COE que no está trascendiendo demasiado porque los empresarios están muy molestos porque se han tocado cosas muy importantes que van a afectar muchísimo. Y hay mucho enfado dentro, pero... dentro de COE y en todo el empresariado.
Están dando el apoyo a esta locura, van a permitir que la pequeña empresa desaparezca. O sea, esto va, es la muerte de la pequeña empresa. Las pequeñas empresas, igual que el autónomo, necesita flexibilidad en cuanto a financiación, en cuanto a contratación y todo esto. Y todo lo demás que contéis son patrañas y mentiras.
El hecho es que lo habían despedido porque, según decían, estaba con un contrato de obra y servicio, llevaba 11 meses, y que había dos opciones con la nueva ley, bueno, la nueva reforma de la ley laboral, que era o el despido o bien hacerlo indefinido. Así que la empresa en este caso prescindió de él. Él no se lo esperaba, bueno.
De estos casos, mira, Herrera, nos han llegado bastantes de gente que tiene un conocido o él mismo que tiene miedo o ya le ha ocurrido, ¿no? Que al cambiar las condiciones de la relación y la estabilidad, desgraciadamente, pues le han prescindido de su servicio.
Mira, aquí teníamos un gobierno serio, que era el gobierno de Mariano Rajoy. Y este gobierno, más o menos, se podía aprobar leyes y podía, en fin. Y luego decidimos, por cosas de los españoles, retirarle muchos de los apoyos que tenía y lo volvimos un gobierno precario, ¿eh? O sea, que estaba en el gobierno y se aguantaba en el poder por poquito. Entonces, seguramente mucha de esta gente que ahora se queja en su momento dejó de votar al PP porque se creyó más íntegra o más lista o más inteligente si votaba a Ciudadanos, si votaba a Vox, si dejaba de votar, cualquier cosa, ¿eh? Y seguramente fueron de los que insultaron al presidente del gobierno diciéndole que no hacía nada, que era que no sé qué, que tal. Bien, entonces, estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias, queridos amigos míos. Toda esta queja que yo veo alrededor de ahora nos van a quitar esto, ahora nos van a quitar aquello, a mí me gustaría preguntarles uno por uno, a los que Antonio ha puesto y a los que no ha puesto, porque lógicamente no hay tiempo, me gustaría preguntarles uno por uno qué votaron en 2011, qué votaron en 2015, qué votaron en el 19. Y entonces nosotros tendríamos también la sensación de poner a cada persona ante la responsabilidad de su voto. Votar es maravilloso.
Bueno,
tú tienes que asumir, Salvador, la responsabilidad.
Un matiz.
Y esto es lo que nos lleva. Aquí
un matiz.
Estamos.
Sánchez se presentó a las elecciones. No se presentó a las elecciones diciendo primero que no iba a pactar con Podemos, ¿vale? Y segundo, se presentó a las elecciones con un programa muy moderado, de centro, presumiendo de centrista, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, te lo dice una persona que no votó al Partido Socialista, ¿eh?
Porque no fuiste tan tonta de creértelo.
¿Cómo puedes decir eso?
¿Verdad?
Eso
porque sorpresa.
No,
¿qué sorpresa?
Pero no fuiste por... Porque claro, si alguien es tan tonto de creerse una promesa moderada de alguien como Pedro Sánchez, pues merece exactamente todo lo que le pase.
Bueno,
claro, vale. Sí, hombre, claro, es que al final, Carlos, yo tengo mucha piedad, pero...
Dejaos algo dentro, que todavía queda... Mirad, si ahora se os parece, Herrera, vamos a escuchar ya lo que son las lecturas políticas que llevas haciendo desde las 6 de la madrugada y que hacen también los oyentes. Son José de Guadalajara, Fausti desde Cataluña, Miguel Ángel de Ceuta y María José de Bilbao, y ya verás que hay para todos.
¿Se imaginan que Ciudadanos y UPN le hiciera la cama al PSOE y jugara al mismo juego que está jugando Sánchez? A mentir, si no pasa nada. ¿Se imaginan que estuvieron diciendo que sí, que sí, que sí a la reforma laboral y a última hora en la votación votaran que no?
¿Pero qué parte del no es no no hemos entendido todavía? Todo lo que venga del Partido Popular es no para Sánchez. Es igual, aunque sea la panacea para que no haya ni un solo parado en España. Daría igual, sería lo mismo.
No entiendo ese interés de que el PP vote sí a la reforma. O sea, el voto o no está claro. O sea, modifican su ley, su reforma, en un sentido en el que no están de acuerdo. Tienen todo el derecho del mundo a votar que no, porque no quieren hacer ningún cambio en esa ley. Y es lo más normal del mundo. O sea, es lógico.
Supongo que PDCAT y PNV habrán puesto el cazo para apoyar la reforma laboral, pero UPN y Ciudadanos, que han sido los tontos útiles.
Bueno, pues ahí han quedado unas pinceladas, Herrera.
Uh-huh. Yo es que creo que al PP le ha salido la jugada fenomenal, al contrario de lo que piensan Fernando y Salvador, que tendría que apoyar. Yo creo que le ha salido la jugada fenomenal. No se ha tenido que manchar.
Inmejorable.
Y el gobierno sufre un desgaste por tener que aprobarla apoyado.
Menudo desgaste sufre el gobierno con eso.
Wow. Yo hace tiempo que
Fernando,
las jugadas...
Jugar a relativizarlo todo está muy bien, pero como argumento es mediocre.
Si todo ahora, ¿por qué le has llamado mediocre?
Quizá porque no estoy de acuerdo con ella.
No.
Quizás.
El único argumento al que recurres es a la relativización. Ah, bueno, sí, porque tú lo digas. Ah, bueno, porque tú... Bueno, yo, si quieres, jugamos a eso. Cada vez que digas algo, en lugar de rebatírtelo con argumentos, te digo, ¿por qué tú lo digas?
No te enfades.
No, sí que me enfado.
Dejas esa pequeña tensión, bueno, para lo que viene, sí, luego.
A ver, algo
con
más.
Lorca. Bueno, tenemos que hacer la preguntita. En parte la has respondido, pero sigue teniendo mucho morbo. Te la traslada Roberto desde Madrid, Herrera.
Carlos, la noticia que ha publicado El País de la filtración del tema este de Rusia, que a ti te parece tan fantástica la exclusiva que ha hecho El País. La pregunta es la siguiente: si esa exclusiva la hubiese recibido COPE, tu programa, ¿la hubieses publicado?
Sí. Sí. Claro.
¿Sí lo has dicho?
Sí.
Ahí no seríamos cruces preguntándonos de dónde sale esto.
Bueno, claro, lógico.
De London a Abu Dhabi, lo sabemos.
Lógico, es razonable que los que no publican la exclusiva se pregunten, ¿y cómo la ha conseguido? Normalmente uno no lo cuenta. Si lo quiere contar alguno, pues bueno, en fin. Pero esos papeles yo creo que son interesantes para el aficionado. Son interesantes para el lector o para el oyente. Y entiendo que no hago ningún estropicio mundial por publicarlos. Claro que los publicaría. Sí. Pero vamos.
De ti sospecharían que vienen del Partido Comunista por tus lazos con...
Por el, claro, el Partido Comunista de los Pueblos de España. Exactamente. Cuidado. Que no cualquier Partido Comunista, que los comunistas en eso somos muy... Estamos muy bien subdivididos.
Está siendo muy comentado lo tuyo.
Sí. Bueno, mira, seguro que vais a querer comentar también este bloque. Mira, nos vamos a ir a Lorca Herrera. Llevamos varios días, claro, con muchos mensajes de allí. Ella ha tocado hoy proyectar alguno de ellos. Escuchamos a Gerson de Elche, a Jorge desde Colmenar, a José desde allí, desde Lorca, y a Mariano desde Almería.
No está nada bien. Pero la gente ya está harta, se ha dado cuenta que los ayuntamientos no gobiernan para su gente, gobiernan para sus partidos. Y entonces la gente, pues esto parece que va a ser el comienzo de muchos asaltos. De todas maneras, la patente y la exclusiva la tienen los de vamos a rodear el Congreso de Andalucía, que ha ganado la derechona. Cuando aquí España estaba en paz y estaba tranquila. Estos son los que lo han promovido todo. Entonces, ahora que no vayan tirando balones fuera.
¿No se habla de lo de Lorca? La invasión del ayuntamiento y con gente de nuevas generaciones implicadas y Vox no condenando el tema. Porque si esto se llamara en Jordi o fuera Alsasua, creo que desde que las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente estaréis hablando de esto.
Los ganaderos de Lorca, en Murcia, asaltaron el ayuntamiento, lo que prueba el malestar que existe entre agricultores y ganaderos. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque nuestros gobernantes pues lo están haciendo bastante mal. Y se creen que con dar internet, dar colegio para los niños y dar centro médico, la gente se va a quedar en los pueblos.
El hacer un escrache es un acto democrático. Un piquete de huelga que no te deja entrar a trabajar es un acto democrático. Decir que hay que pegarle dos tiros en la cabeza a un guardia civil es un acto democrático.
Bueno, la lista que hacía Mariano era bastante más larga.
Y esto, el anterior ha dicho, esto lo que demuestra, este asalto demuestra que los gobiernos no gobiernan, que no sé qué, que no hacen bien su trabajo, etcétera. No. Un asalto demuestra que, simple y llanamente, que ha habido un asalto y que ha habido unas personas que no están preparadas para convivir en libertad. Y estas personas tienen que ser castigadas. Esto es lo que demuestra, no demuestra absolutamente nada más, porque cabreos tenemos todos cada día. Yo tengo los míos, Carlos, todo el mundo tiene sus cabreos. Y desde luego lo que no hacemos con estos cabreos es irnos a asaltar la casa privada o pública de absolutamente nadie. Con lo cual, no empecemos a crear contextos justificativos ni para el Sassua, evidentemente, ni para el Parlamento de Cataluña, ni para el Congreso de los Diputados, ni para absolutamente nada. Porque cuando tú creas uno solo de estos congresos justificativos, en el fondo los estás amparando todos. Y esto es una vía muy peligrosa para una democracia que, además, ya está suficientemente amenazada por una extrema izquierda que siempre tiende al tumulto y a la turba para intimidar a los que les ganan las elecciones.
Estoy de acuerdo, Salvador, en que no se puede admitir ningún tipo de justificación. Una cosa es combatir el discurso de la izquierda y otra cosa es competir con sus mismas armas, pero lo que tampoco se pueden hacer son comparaciones demagógicas, porque comparar lo de Lorca con lo de Alsasua...
No, digo que no se puede tolerar ninguna. No, lo digo
porque se está comentando, porque es verdad que desde el entorno de Podemos se está comparando. Tanto hablar de Alsasua y tal, hombre, por favor, ¿cómo vamos a comparar?